Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio. Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín.
Vamos a conocer más de insolvencia, de segunda oportunidad, como siempre, de la mano de Surus, para hablar de una transposición de una directiva comunitaria en el marco de reestructuración preventiva, exoneración de deudas y más que nos van a contar, como siempre, nuestros expertos. María Díaz es socio director de Surus y responsable de insolvencia. ¿Qué tal, María? Muy buenas, gracias por acompañarnos.
Buenos días, como siempre, encantada.
Daniel Barrientos, responsable del departamento de inmuebles de Surus. Daniel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas. Buenos días.
Y hoy, como invitada especial, tenemos a Esther Alfonso Evisa, que es la socia directora de Audiex, Auditores Externos. ¿Qué tal, Esther? Muy buenas.
Buenos días. Gracias por invitarme.
Pues, María, ponnos, si quieres, un poco en contexto de lo que vamos a hablar en estos próximos minutos.
Claro que sí. Bueno, hoy tenemos a Esther, experta, como has dicho, en insolvencia, en resolver concursos y acompañar a las empresas que tienen dificultades. Ponemos sobre la mesa de nuevo los cambios más relevantes desde el punto de vista práctico que ha supuesto la nueva ley concursal, Esther. Pero fundamentalmente vamos a destacar las herramientas que la nueva directiva pone a disposición de las empresas para reaccionar a tiempo y tener posibilidades de mantener la viabilidad de la empresa cuando la insolvencia es inminente. Como hemos comentado en otras ocasiones, las cifras hasta ahora eran demoledoras. Estábamos hablando, y lo hablábamos hace unos minutos, de que las empresas españolas, cuando presentan concurso, el 90% de ellas acaban en liquidación. Esta nueva directiva, esta nueva ley, pues intenta cambiar esos ratios y que tengamos nuevas herramientas a disposición de las empresas para prevenir este fin, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas principales que supone el PREPAC y qué destacarías de estas nuevas herramientas?
Vamos a ver, en la reforma que se ha operado en septiembre de 2022, la ley concursal, para adaptarse a la directiva europea, efectivamente incide en lo que es la reestructuración temprana, con la idea de evitar que las empresas lleguen finalmente a liquidación, como venía pasando sistemáticamente cuando una compañía, o el 90% de las empresas que entraban en concurso de acreedores en nuestro país. La reestructuración temprana lo que supone es que permite a las empresas reestructurarse sin pasar por el concurso de acreedores y con una intervención judicial menor. Es decir, se puede hacer en el PREPAC una venta de unidad productiva, una reestructuración financiera de la compañía. Se puede llegar a acuerdos con los acreedores que luego se homologarán o no judicialmente, porque también pueden homologarse, llegarse a un acuerdo, que esto existía también antes, un acuerdo con acreedores sin pasar por concurso de acreedores, si la compañía no está en insolvencia. Pero lo que pasa ahora es que permite, esta herramienta del PREPAC permite, homologando ese acuerdo judicialmente, arrastrar a cierta clase de acreedores y lograr acuerdos más beneficiosos para mejorar la viabilidad de las compañías. Eso, por un lado, es una herramienta que permite anticiparlo todo, acelerar el proceso, llegar a acuerdos más rápidos. Y yo creo que realmente la reforma va en la buena línea de mejorar y mejorar la gestión de la insolvencia en España. No obstante, a mí lo que me gustaría destacar es otra herramienta de la que no se habla mucho, porque PREPAC habla mucho, casi todo el mundo, y está, bueno, por lo menos en el entorno profesional, se habla intensamente porque, bueno, pero el PREPAC está destinado muchas veces a grandes empresas, en principio, o generalmente, que tienen acceso a él, y a medianas empresas, pero con cierto volumen.
Tirando a grandes.
Sí, tirando a grandes. No son las grandes empresas que estamos pensando en Celsa, que está en todos los medios, en Navidad Armas, que está en los medios, en fin, todas estas grandes compañías. Pero el 85% del tejido industrial español no son grandes empresas, son pequeñas y medianas, que por un lado no tienen un grado de profesionalización muy alto, por otro lado tampoco tienen un acceso suficiente a un asesoramiento muy profesional y muy especializado muchas veces. ¿Qué pasa en estas compañías? Que precisamente por esa falta de conocimiento en muchas ocasiones y de profesionalización no detectan a tiempo los problemas, tampoco saben muchas veces a quién acudir que les pueda ayudar realmente a resolverlo, y cuando llegan al concurso llegan muy tarde. Llegan ya en una situación en la que realmente la compañía no tiene viabilidad. ¿Qué pasaba con estas compañías? Que llegaban al concurso, se iniciaba el proceso, se declaraba el concurso, se hacía la fase común por parte del administrador concursal, se podía tardar entre la declaración, el cierre del informe, de 6 meses no nos libraba nadie a un año lo normal. Se abría la fase de liquidación. Durante todo ese proceso, la compañía había cesado la actividad, ya no tenía trabajadores, sus activos se habían quedado abandonados, no se podía hacer nada. Cuando llegaba la apertura de la fase de liquidación y se liquidaban los bienes, ya no había prácticamente bienes que liquidar o estaban tan deteriorados que su valor había caído significativamente en el mercado y tampoco se obtenía liquidez para satisfacer adecuadamente a los acreedores o en una mayor medida que se hubiera podido pensar, ¿no? Entonces, está muy bien poner el foco en salvar la compañía, pero está mucho mejor ponerlo como se pone ahora, en salvar la unidad productiva. La unidad productiva es el conjunto de los elementos que son capaces de generar flujo, de con el desarrollo de su actividad generar tesorería. Y eso no hace falta que sea en la propia sociedad, que se puede extinguir. Se puede hacer con un tercero que lo adquiere. Uh-huh. La reforma que se ha operado ahora en este sentido, y es muy significativa, a mí me gustaría por eso darle difusión con el artículo 224 bis de la ley concursal, es que se permite solicitar, se da paso a una vía que es solicitar la declaración del concurso con liquidación porque la compañía ya no tiene viabilidad. El administrador mercantil lo ha detectado. Solicita la declaración de concurso acompañada de una oferta de adquisición de una unidad productiva por un tercero. Un tercero que viene a comprar esa unidad que puede salvar puestos de trabajo, activos y seguir generando.
Pero es la propia empresa la que busca ese comprador para que...
La empresa busca ese comprador, o tiene o no. Ese comprador puede entrar solicitando que se venda la unidad productiva y que se abra un proceso de entrada para aperturar ese procedimiento. Pero viene con esa oferta. Pero lo interesante del asunto es que esto se le da una publicidad enorme. Incluso a los trabajadores se ha trasladado, y es obligatorio, a todos los trabajadores para que opinen sobre esa oferta productiva de compra de unidad productiva. Se abre un proceso competitivo ahí. Y el juez da traslado, publica, para que cualquier otro interesado oferte por esa unidad productiva. Entonces se inicia un proceso mucho más transparente, mucho más competitivo. Al final se analiza por el administrador concursal que entra en juego aquí a analizar esa oferta, a evaluar si la oferta es consistente, tiene sentido, es racional, el adquirente tiene solvencia financiera. Es obligatorio garantizar al mismo tiempo, porque es obligatorio por ley, para el adquirente garantizar el mantenimiento de la actividad durante 3 años, por tanto los puestos de trabajo. Evidentemente, a mí me parece un proceso súper interesante.
¿Y por qué decías antes, Esther, que no solo para las grandes, sino también para las medianas? ¿Porque estas son las que más se pueden acoger a este tipo de fórmula?
Bueno, porque estas son las que normalmente, no porque son las que más se pueden acoger, porque son las que muchas veces llegan tarde a un proceso de reestructuración financiera.
Que ya intentan aguantar ya cuando son insolventes es cuando
ocurre. Ya no tienen viabilidad y entonces se encuentran en una situación en la que tienen que liquidar, pero en lugar de liquidar y llegar al final de un camino extenuado durante 3 años, cuando ya no hay activos que liquidar, cuando ya se han deteriorado, su valor en el mercado ha bajado significativamente, se hace en un momento inicial, porque es un momento muy temprano del procedimiento. Se solicita con la declaración de concurso y, de hecho, el juez se pronuncia sobre la adjudicación, porque esto evidentemente el juez lo tiene que evaluar el administrador concursal y lo tiene que evaluar el juez del procedimiento. Cuando llega el momento de adjudicar, es incluso antes de haberse cerrado la fase común o de haber iniciado un proceso de lo que antes era la fase común y fase de liquidación. Entonces, no se ha deteriorado la actividad tanto, la unidad productiva tiene valor, los trabajadores han podido mantener su puesto de trabajo. Estamos hablando de una herramienta muy potente y muy beneficioso para la economía en general. No estoy hablando del empresario que ya va a liquidación y el que ha puesto su dinero lo va a perder. Estoy hablando del entorno económico.
Por eso, como decía María Daniel, que comentaba Esther, es muy importante el conocimiento, que a lo mejor esas medianas empresas no lo tienen, el asesoramiento para poder conocer pues todos estos detalles, ¿no? No
sé. Sí, efectivamente. Es importante y es lo que yo creo de lo que pueden carecer las pequeñas empresas. Por eso decía Esther que era tan importante que todos conocieran estas herramientas. Yo veo también muy importante, que también lo ha comentado Esther, es el hacerlo en una manera tan previa, digamos, al concurso. De esta forma evitamos el deterioro de los activos o de la propia empresa. Cuanto más tiempo pasa en realizar esa comercialización de la unidad productiva, más deterioro sufre. entonces pierde valor. Y al final eso es lo negativo, digamos, de retrasar y de llegar a la fase de liquidación.
Muy importante configurar la unidad productiva, ver que tiene valor, darle publicidad, claro, ayudarse con entidad especializada para buscar adquirentes. Es decir, que cuando se presente la jugada más, sea un proceso competitivo que lo que permite es subir el precio, evidentemente. Yo tengo ahora un caso precisamente de esta situación, de este artículo, en el que hay dos adquirentes. Luego hay un procedimiento, yo no sé con todo el detalle del proceso, pero se presenta una oferta, se puede presentar una alternativa, claro, y luego hay opción de mejora. Uh-huh. Entonces, cualquiera de los dos puede subir y mejorar. En este caso han subido los dos ofertantes que había para la adquisición de esta unidad productiva en concreto, los dos han mejorado su oferta. ¿Qué quiere decir? Que entra más tesorería en la compañía para pagar a los acreedores, claro, de esa compañía, que también sean beneficiarios del proceso y que, por otro lado, en fin, se favorece que siga la actividad con otro tercero.
Pero los puestos de trabajo, como dices, pues siguen y sigue esa actividad productiva. Lo que veo yo desde el punto de vista profano, no sé si digo una tontería, que a lo mejor para esa mediana empresa o pequeña es el momento de cuando dar el paso es lo difícil, ¿no?
Claro.
Como decías, que siempre a lo mejor intentan aguantar hasta que es demasiado tarde.
El momento de dar el paso siempre en una compañía para plantearse cualquier medida de reestructuración financiera, de solicitud de creación de concurso, de insolvencia, es cuando la cuenta de pérdidas y ganancias empieza a ser negativa. Es muy fácil, no es tan complicado como todo el mundo lo vende. ¿Cuándo tienes que empezar a pensar qué hacer? Cuando pierdes dinero. Cuando pierdes dinero, cuando tus gastos son superiores a tus ingresos y cuando eres capaz de analizar, oye, este es un momento circunstancial, un COVID, vale, sí, una pandemia, pues es una pandemia. Puedo tener una circunstancia que durante ese tiempo, evidentemente, cambie, dependiendo del sector, dependiendo de la actividad, claro, o son cero o se han reducido. Pero cuando no estamos en una circunstancia extraordinaria y no prevista, sí, cuando uno ve que sus gastos son superiores a sus ingresos, es decir, que empieza a perder dinero, es cuando tiene que empezar a actuar. Lo primero es ver dónde y por qué. Puede ser una razón, puede ser estructural, puede ser una razón de mercado, hay razones diversas. Pero empieza ahí. Y si empiezas a analizar ahí y a ver si qué herramientas que puedes hacer, no estoy hablando de concursos solo, sino de intervención dentro de la propia compañía, te planteas si es posible, si no es posible, tengo que reducir costes, tengo que aumentar ventas, ¿qué ha pasado con mi demanda? Tienes que plantearte qué pasa y luego tienes que ver si puedes actuar o no para mejorar la situación. Cuando no puedes actuar para mejorar la situación, tienes que acudir a refinanciación, a reestructuración o a liquidación directa. Cuanto antes liquidas una compañía que no es capaz de generar flujo de caja, antes dejas de contaminar al resto de la economía y antes dejas de perder tú y los demás.
Claro. María, sentías el último minuto.
El último minutito. Pues ya por resumir, y como, bueno, a mí se me ha quedado alguna preguntita más abierta, ¿no? Pero háblanos de tiempos. Antes decíamos, se prolongaba mucho. Y ahora mismo, cuando presentas esa oferta vinculada a la declaración...
No estamos ahora en un momento como para hablar de tiempos con la huelga de funcionarios de justicia.
Claro.
A ver, ahora no se puede medir demasiado. Realmente podría ser un proceso muy rápido, porque la ley habla de 15 días para evaluar por parte del administrador concursal que se designa, que se pueden ampliar a otros 15. O sea, podemos estar hablando de un mes y medio, dos meses, para tener una decisión de adjudicación de venta. No es lo que estamos ahora, porque...
Claro. Sí, claro, ahora los tiempos...
Ahora
la
tenemos,
situación excepcional.
No llegan las notificaciones ni en un lado ni al otro, es muy complicado.
Pues Esther Alfonso Evisa, socia directora de Audíez, muchísimas gracias por explicarlo también.
Pues muchas gracias a vosotros
y
por la
también
invitación.
A María Encantada. Díaz y Daniel Barrientos de Surus por traernos a estos invitados. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias, muchas gracias, como siempre.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.